Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Dios lo bendiga. Bienvenido a otra enseñanza de la Palabra de Dios en nuestra clase Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Vamos a ir a Colosenses capítulo 1, por favor. Colosenses capítulo 1, vamos a ver un tema que es muy interesante, que llamamos la imagen del Dios invisible. Según se expresa, veremos aquí Colosenses 1. Vamos a comenzar leyendo en el versículo 16. Refiriéndose al Señor Jesucristo, dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Bueno, muy bien. A lo largo de toda esta enseñanza, por favor deje una marca en este versículo porque iremos cada tanto. Nosotros en las clases previas ya habíamos documentado ampliamente que lo que estuvo con Dios en el principio de la creación fue su Logos, su Palabra, no su Hijo Jesucristo. Además, también estudiamos la humanidad de Jesús en contraposición a la eternidad de Dios. Estudiamos que Jesús no preexistió, que comenzó a ser al momento de nacer, que tiene una genealogía igual que cualquier otro ser humano y que hubo cosas que no supo y tuvo que preguntar, que fue en todo como nosotros, etcétera, etcétera. Fueron todas cosas que nosotros hemos documentado muy bien en la Palabra de Dios. Por lo tanto, cuando dice, en Él fueron creadas todas las cosas, no puede estar refiriéndose a la creación de Génesis 1. El estudiante bíblico debe reconocer la importancia que tiene determinar a qué todas se refiere el versículo. Quiero mostrárselo en Juan capítulo 12. Recuerde dejar una marca aquí en Colosenses 1. En Juan capítulo 12 comenzamos a estudiar el tema de todas o de todos. Que es muy importante saber a qué todos se refiere cada vez que vemos el todos o el todas en la Palabra de Dios. Juan capítulo 12, versículo 32 dice, y yo, dice el Señor Jesucristo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Aquí el todos es muy obvio. No todo el mundo alrededor nuestro ha sido atraído al Señor Jesucristo. Sin embargo, dice todos. Por lo tanto, tiene que ser todos con alguna excepción. ¿Cuál es la excepción en este caso? Bien, es todos aquellos que han confesado y creído según lo que la Palabra de Dios dice en Romanos 10:9. Los que hicieron eso fueron atraídos a Cristo. Hebreos capítulo 2. Es muy importante saber el todos cada vez que vemos un todos en la Palabra de Dios. Hebreos capítulo 2, en el versículo 9, dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Bien. ¿Cuál es el todos, el uso del todos aquí? Es muy simple. Es todos sin excepción. Y no es que le gustó la muerte, quiere decir que la padeció. Él padeció la muerte por todos, sin excepción. Él murió literalmente por todos los seres humanos, sin excepción, pero atrajo solamente a los que confiesan con su boca que Él es el Señor y que Dios le levantó de los muertos. Así que, siempre que hablamos de todo, necesitamos imprescindiblemente hacer esta diferencia. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Seguramente muchos saben a dónde voy dirigido. Segunda de Timoteo, capítulo 3, en el versículo 16 dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y además dice la Palabra de Dios que ella misma es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Qué todas es este? Todas sin excepción. toda la escritura es inspirada por Dios y toda la escritura es útil para estas tres cosas. Aquí es sin ninguna excepción. Así que saber a qué todo se refiere es de importancia fundamental. En nuestro uso normal de la lengua castellana, nos encontramos en casos donde usamos la palabra todo de una manera casi sin pensarlo. Yo le voy a dar un ejemplo y seguramente lo va a entender. Por ejemplo, si su hijo le pide una galletita o una galleta, como la llame usted en su país, y ya no quedan más galletas en su casa, lo más probable es que usted les diga, te las comiste todas. ¿Qué le está diciendo a su hijo? ¿Que se comió todas las galletitas que hay en el mundo? ¿Que se comió todas las galletitas sin excepción que hay en el barrio? No, es un todas acotada al contexto. ¿Cuál es el contexto? Las que hay en su casa o las que usted tenía disponibles para él, porque el resto las guardó para que no se las comiera todas de un solo saque. Como sea, es un todos, todas, es un todas las galletitas, no significa todas las galletitas del mundo. Fíjese, en el hablar coloquial nosotros también hacemos uso de la palabra todo o todas de una manera discriminada, acotada al contexto. Muy bien, regresamos a donde dejamos la marca, Colosenses capítulo 1, en el versículo 16. Ya sabemos que no todos, los todos que aparecen en la Biblia, como los que aparecen en la vida normal, significan todos sin excepción. Colosenses 1, versículo 16 dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Bueno, muy bien. En el contexto inmediato, documento una lista de cuáles son todas las cosas. Fíjense lo que dice. En el cielo como en la tierra. A ver, ¿qué más todas las cosas? Tronos, dominios, principados y potestades. Esta fue una autoridad que le fue concedida por Dios, que fue quien se la dio al Señor Jesucristo para que gobierne sobre su creación. Todo fue pensado por Dios en función de la preeminencia que tiene Jesús por haber tenido una vida de servicio obediente, sin pecado y hasta la muerte de cruz. Por eso nuestro Señor es superior a todas las cosas y por eso Dios sometió todas las cosas bajo Jesucristo hasta que Jesucristo ponga todas las cosas bajo Dios. Muy bien. El versículo 16 abre y cierra con él, referido a nuestro Señor. En la primera parte dice que en él fueron creadas todas las cosas, que detalla de inmediato. Y en el cierre del versículo afirma que todo eso que fue descrito antes fue creado por medio de él y para él. Bien, acá vale la aclaración. Dios sigue creando cosas. Obviamente, en nosotros ha colocado una nueva creación. La iglesia del cuerpo de Cristo es otra clara muestra que Dios sigue creando según la necesidad. No estaba disponible antes de Pentecostés. Él creó la iglesia de Cristo. Pues bien, a esa iglesia necesitó proveerle lo que precisa para su gobierno. Por eso puso a nuestro Señor como cabeza para que la dirija y algunas avenidas de servicio para que crezcamos a la altura de Jesucristo. Nuestro poderoso Padre Celestial no ha perdido ni ha cedido su poder creador. Y veremos que en este caso lo ejerce junto a su Hijo Jesucristo, a quien hizo responsable del cuidado y de la dirección de la iglesia del cuerpo de Cristo. Bien, entonces, aquí la expresión todas las cosas fueron creadas del versículo 16 no está referido a la creación original de la tierra, las plantas, los animales, nada que ver. El Señor Jesucristo no estuvo en aquel entonces. Entonces tiene que ser un nuevo todas las cosas. Y significa, todas las facultades que Jesucristo necesita para gobernar su iglesia ahora, como es su responsabilidad delante de Dios. Por eso Él es la cabeza, Él dirige el cuerpo de Cristo. Ahí vemos nosotros que se repiten las frases similares. Miren lo que dice el versículo 16. Dice, en Él fueron creadas. Y abajo, después más tarde, dice que todo fue creado. En Él fueron creadas y todo fue creado. Hay algo, que es el resto del versículo, que está entre estas dos cláusulas. Bien, a eso se lo llama una figura literaria que tiene por nombre Epanadiplosis, aunque parezca difícil de pronunciar. Ese es el nombre de la figura. Recuerde que la figura literaria es como si fuera un accidente gramatical. Es como que se repite algo que ya lo dijo al principio el versículo. En Él fueron creadas y después dice, todo fue creado. ¿Para qué lo repite si ya lo dijo? Dios es perfecto. Si ocurre un accidente gramatical, lo llamo accidente para decir que, digamos, no corre con el fluir normal del lenguaje, es para que nos detengamos y prestemos atención a lo que está en el medio de las dos cosas. Que a todo lo que dice es muy importante. Es como que dice, abre diciendo, ojo lo que voy a decir, y termina en el versículo diciendo, ojo a lo que dije. Ahí en el medio se produce algo que nosotros tenemos que detenernos y ver qué es lo que dice. Esa es básicamente el significado y la importancia de esta figura. Bien, este versículo eleva al Señor Jesucristo a la posición que le corresponde de cabeza y Señor frente a los ojos de los colosenses que, si ustedes recuerdan que ya habíamos tratado, habían perdido justamente ese foco, que el Señor Jesucristo es cabeza de su iglesia. Regresando ahí a donde estamos, Colosenses 1:16, lo repito, lo volvemos a leer, dice que en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, y visibles, invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Estas cosas, tanto las visibles como las invisibles, fueron creadas en Él, por medio de Él y para Él. Eso es lo que nosotros claramente leemos en el versículo. Los tronos, los dominios, etcétera, tuvieron como razón de ser al Hijo de Dios, tal que Dios pudiera gobernar junto a Él en todo rincón de su creación. Fíjese qué posición tan exaltada lo ha elevado nuestro querido Dios a nuestro Señor Jesucristo. Esto lo que hace es ratificar la primacía del Señor Jesucristo, no en tiempo, porque Él recién tenía pocos años de existir, el Señor Jesucristo, cuando fue elevado a esta posición. No, el Señor Jesucristo no viene desde Génesis 1:1, sino que viene a partir de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ahí nomás al comienzo de los Evangelios, Él comenzó a existir. Él está por encima en autoridad y excelencia, por sobre toda autoridad, tanto en el cielo como en la tierra. Dios lo colocó a nuestro Señor en esa posición. Después que Jesucristo fue ascendido a la diestra de Dios, participó con su Padre en la creación de estas autoridades superiores. Él fue designado por Dios para encargarse de ellas. Por eso es superior, por eso está por encima. Efesios capítulo 2, por favor. Siempre dejando la marca en Colosenses. Ahí nomás. No perdamos de vista esto que es tan importante y que forma parte integral del contexto que Dios quiso que los colosenses y nosotros estemos al tanto. Dios le dio la responsabilidad de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Y además, para eso, lo hizo Señor nuestro y cabeza de la iglesia a la cual nosotros pertenecemos. Cada vez que Dios le da a una persona una responsabilidad, le da juntamente la autoridad para llevarla a cabo. Por eso lo vemos actuando en los asuntos de su iglesia, como segundo de Dios en el mando. nuestro Señor viene trabajando arduamente por la iglesia que Dios formaría en Él después de su resurrección, ascensión y el primer derramamiento de Espíritu Santo en Pentecostés en el siglo I. Dios le dio todo lo que necesita para que nuestro querido Señor sea cabeza del cuerpo de Cristo. ¿Qué duda cabe? Dominios, potestades, principados. Por supuesto que sí, Dios puso todo bajo su querido Hijo. Efesios capítulo 2 dice en el versículo 14: porque Él, refiriéndose al Señor Jesucristo, es nuestra paz, que de ambos pueblos, los gentiles a Israel, hizo uno. Dice que Él hizo uno, fíjate vos, derribando la pared intermedia de separación, 15, aboliendo Él en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. ¡Qué bárbaro! Esto es un relato de lo que Dios hizo en Jesucristo mediante el sacrificio voluntario. Entonces la palabra dice, respecto de nuestro Señor, que de ambos pueblos hizo uno, derribó la pared intermedia de separación, abolió en su carne las enemistades, etcétera, y creó en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. Esto hizo Dios en Cristo, el trabajo en conjunto de nuestro querido Padre Celestial y nuestro Señor. Hizo esto en nuestro favor. Entonces, nuestro Redentor estuvo ahí, en el seno mismo del fuego del enemigo, poniendo su vida por nosotros. Por eso está bien expresado que hizo, derribó, abolió y creó. El Señor ejerció con total liberalidad y valentía la autoridad que Dios le había dado para que lograra tantas cosas por nosotros. Hechos capítulo 2. Qué hermoso todo esto, ¿verdad? Hechos capítulo 2. ¿Cuántas cosas estamos aprendiendo de la palabra de Dios? Hechos capítulo 2. Muy bien. Estamos por leer ahora que en la misma ceremonia de apertura, por así decir, de la administración de la iglesia del cuerpo, Pedro honra a su Señor diciendo acerca de él en el versículo 32. Hechos 2:32 dice: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado, ¿de quién habla? De Jesús. Por la diestra de Dios, de esto estamos hablando. En estos versículos de Colosenses, que Dios lo exaltó con su mano de bendición. Además, le dio total autoridad para que gobierne su iglesia, comenzando con este derramamiento de Espíritu Santo, por primera vez en la historia de la humanidad. Continuamos leyendo el versículo 33 que dice: y habiendo recibido, continúa hablando de Jesús, habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado, el Señor Jesucristo ha derramado, esto que vosotros veis y oís. ¡Qué tremenda palabra de Dios! Tan simple de entender. Dios lo resucitó, luego lo exaltó y le dio la promesa que nuestro Señor derramó sobre los primeros 12, el renacer del Espíritu de Dios. No debiera ser ninguna sorpresa, nuestro Señor los instruyó, los cuidó y los llevó a que hasta el momento que creyeran para recibir Espíritu Santo. Bueno, pues Él estuvo presente en el momento que los 12 primeros seres humanos recibieron Espíritu Santo en manifestación hablando en otras lenguas. La gente reunida fue testigo de una impresionante demostración de poder amoroso proveniente de nuestro Dios en Cristo Jesús. Ellos quisieron saber qué hacer al respecto de todo esto que había ocurrido. Así que hicieron lo que cualquier persona normal haría. Le preguntaron a Pedro, ¿qué hacemos? Versículo 37 dice: al oír esto, la gente se compungieron de corazón y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué hacemos con todo esto que ustedes dijeron? ¿Queremos hacer algo al respecto de lo que ustedes acaban de decir? La respuesta de Pedro sigue siendo nuestra respuesta a quienes deseen ser hijos de Dios. versículo 38, dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo, para perdón de los pecados y recibiréis el don de Espíritu Santo. ¡Qué bueno que está esto! Ni una gotita de agua, porque está hablando acá de ser bautizados en el nombre de Jesucristo. No habla de agua, eso era para Juan. Ahora estamos en Pentecostés, acaba de ocurrir Pentecostés, no sé, 30 versículos antes. Y allá está empezando a usar lo que Jesucristo les enseñó, que el bautismo con el cual ellos iban a ser bautizados, que también Juan lo enseñó por otro lado, iba a ser el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo. A partir de ese día de Pentecostés, el día de hoy incluido, el que quisiera recibir perdón y Espíritu Santo debía invocar el nuevo nombre. Acababa de ser instaurado como el nombre poderoso, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Dios puso su nombre sobre todo y lo dio como nombre para invocar para ser salvo. Nuestro Señor ha recibido de Dios la responsabilidad, el poder y la autoridad. Por eso está muy activo hoy día administrando y gobernando los asuntos de su iglesia. Lógicamente, Él es la cabeza. Hechos capítulo 9, estamos en Hechos, vamos al 9. En el momento que Saulo se dirigía a Damasco a apresar hermanos nuestros y traerlos para Jerusalén, nuestro Señor se le apareció para reclutarlo. Quiero que veamos esto así brevemente en Hechos 9, en el versículo 4, donde dice, y cayendo en tierra, oyó una voz que, se refiere a Saulo, cayó en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús. Se le apareció a Saulo, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Nuestro Señor mismo se le apareció a Saulo para frenarlo en su locura y ofrecerle que hiciera un cambio radical en su vida. Eso hizo por un lado nuestro Señor. Luego por el otro, reclutó a uno de los suyos, que es también uno de los nuestros, un hermano nuestro, llamado Ananías, para que complete el trabajo con Saulo. Versículo 10 dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate, ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías. Sos el único Ananías que tengo cerca. Como vio a un hombre llamado Ananías, anda Ananías a ministrarle. Ve a Ananías que entre y le pone las manos encima para que recobre la vista. No era ninguna casualidad, el Señor Jesucristo armó todo este escenario para que quede bien abrochadito todo, bien emperifollado con un moñito hermoso. Esto es poder, damas y caballeros, mucho poder documentado en las Escrituras que le fue dado a nuestro Señor con el fin que se encargara de la iglesia. Esto que hizo con Saulo y con Ananías, esto, damas y caballeros, es encargarse de su iglesia. Ese poder le fue dado por Dios a nuestro Señor. Gálatas capítulo 1. A este ex Saulo, porque ya no es más Saulo, en un rato más, en capítulos más, se entra a llamar Pablo, a este ex Saulo, el mismo Señor Jesucristo le reveló detalles de lo que fue un secreto guardado por Dios por siglos. Pasó de perseguir a la iglesia del cuerpo de Cristo a recibir del mismo que lo reclutó la revelación más grande a esta administración. Gálatas 1, versículo 11, dice, mas os hago saber, dice Pablo por revelación de Dios a los Gálatas, os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre. Él no vino a ningún hombre a decirle, mira Pablo, comentale a los Gálatas que ahora es Dios en Cristo en nosotros, que ahora somos coherederos de la misma promesa que Abraham. No, 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 no lo recibió de un hombre alguno. Vamos a ver cómo lo recibió. Pues yo, dice el 12, ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera, etcétera, etcétera. El tema es que él lo recibió del quien es encargado delante de Dios de responsabilizarse por la iglesia de su cuerpo. ¡Wow! ¡Qué hermosos registros de la palabra de Dios! Fíjese que simplemente estamos leyendo y estamos bendiciéndonos con todas estas cosas que estamos aprendiendo. Regresamos a donde tenemos la marca, Colosenses 1. Bien. Las intervenciones de nuestro Señor no se limitan a estas mencionadas. Él participó de la revelación del libro de Apocalipsis a Juan por medio de su ángel. En Efesios dice que subió a lo alto y dio dones a los hombres, y está constantemente ocupado en que su iglesia sea edificada, para lo que asiste a cada miembro, a que cada miembro crezca a su altura. Estas son las evidencias de los poderes visibles e invisibles creados en él, por él y para él. Colosenses 1:17. Qué tremendo esto. Realmente entusiasma ver estas cosas en la palabra de Dios y darnos cuenta del poder, de la autoridad que Dios le delegó en nuestro querido Señor Jesucristo. Versículo 17, Colosenses 1:17 dice, y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Bueno, pues bien. Contexto, damas y caballeros, el contexto de toda la palabra de Dios que estamos aprendiendo, de todos los versículos que estamos viendo, y el particular este de Colosenses. Lógicamente nos basamos en ese contexto. Aquí la palabra antes, en realidad viene de una palabra griega que es muy simple, que es la palabra griega pro, que hemos estudiado también en esta clase. Bueno, pues bien, este vocablo pro está asociado a los términos principal, delantero o primero. Nuestro Señor fue puesto por Dios como el principal, el delantero o el primero en autoridad. Dios fue quien sujetó todas las cosas en él, en el postrer Adán, nuestro Señor Jesucristo. Nuevamente eleva la posición de Jesucristo a los ojos de los colosenses. La caída de Adán trajo inconmensurable calamidad y desorden, tanto en el reino espiritual, invisible, como en el terrenal, visible. Cada categoría de autoridad que Dios le había dado para que sojuzgue y señoree fue perdida. Adán transfirió su autoridad dada por Dios a Satanás, quien vino a ser, a partir de allí, el Dios de este mundo. Pero la restitución de todas las cosas comenzó al momento que Dios lo levantó a Jesucristo de los muertos. Por eso, Dios ahora puso en todo en función de su Hijo Jesús. Nuestro Señor tiene preeminencia. Versículo 18 de Colosenses 1:18. Y él es la cabeza, dice, del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito. Recuerden que ya vimos, primogénito es la palabra griega prototokos, que no se refiere que nació antes que nadie, sino habla de la autoridad delegada que tiene nuestro Señor. Él, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Habrá otros que seremos levantados de los muertos a su regreso, pero el Señor tiene reservado el puesto de primero, no solo en orden, sino en la preeminencia, pues nuestra resurrección justamente está garantizada por la suya. Su resurrección es la garantía de que nosotros seremos resucitados. si Dios pudo hacerlo con un ser humano, lo puede hacer con todos los seres humanos. Fíjese qué importante saber que Él fue un ser humano. Por su conducta obediente, Jesús recibió de Dios todo lo que Adán perdió. Dios se lo otorgó, pues vivió su vida en perfecta sumisión y obediencia a su Padre, tal que a Él le agradó que en Cristo habitase toda su plenitud. Versículo 19 dice justamente, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Claramente, a quien le agradó fue al Padre que habitase toda la plenitud. Jesús no era la plenitud de Dios. En Él habitó esa plenitud. Así que tengamos mucho cuidado con esto. Él no era la plenitud, en Él habitó la plenitud de Dios. Esta palabra traducida plenitud acá es la palabra griega pleroma. Es fácil de mencionar, de pronunciar, pleroma. Es usada en Efesios, a donde quiero que vayan conmigo, Efesios 3. Por favor, ahí Efesios 3, en el versículo 19 se usa de nuevo esa palabra y dice, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. ¿Para qué? Para que seáis llenos de toda la pleroma, la plenitud de Dios. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Si el hecho que en Jesucristo habite toda la plenitud de Dios, si eso lo hiciera a nuestro Señor, si eso lo hiciera Dios, entonces no habría como entender que la oración de Pablo a Dios fuera que nosotros seamos llenos de la misma plenitud que lo llena nuestro Señor. ¿Lo ve? No tiene ninguna lógica. Jesucristo no es Dios, es el Hijo de Dios. Filipenses capítulo 2. Jesús amó y obedeció a Dios de tal manera que Dios hizo su habitación en Él por puro agrado, y eso le permitió al Padre exaltarlo por sobre otro, todo otro ser humano. Filipenses 2, versículo 8, dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Recuerda, esto no significa que hay alguien debajo de la tierra que se va a doblar ahora, que va a doblar ahora las rodillas delante de Jesús. Eso es cuando sea la resurrección al final de los tiempos, también lo reconocerán como Señor. Eso es lo que quiere decir. No es que ahora lo reconozcan, porque una persona que está muerta no puede, no solo no reconoce, no puede hacer ninguna cosa porque está muerta. No existe vida después de la muerte. No la hay. Esa es una invención. No está en la palabra de Dios. Entonces, esos también doblarán sus rodillas en el tiempo futuro. Bueno, pues bien. 11. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¡Wow! Tremendo, tremendo registro. A nuestro Señor Jesucristo le fue dada toda autoridad por la razón simplemente de lo que dice el versículo 8. Dice que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Su exaltación no se debió a que era una de tres supuestas personas de una supuesta deidad. Si ese hubiese sido el caso, Jesús hubiese venido exaltado de fábrica. No hubiese necesitado ninguna exaltación posterior por parte de Dios. Sin embargo, sí la necesitó. Él fue exaltado por Dios debido a que entregó su vida de manera voluntaria y obediente a una muerte vergonzosa, dolorosa, tortuosa, lenta y horrenda. La sangre de nuestro valiente Señor bañó el madero de tortura. Él lo hizo por nosotros, por pura obediencia amorosa a nuestro Padre. Dios le dio un nombre, lo cual quiere decir que le dio la autoridad que viene con ese nombre. Su obediencia recuperó toda autoridad y dominio sobre todo espíritu, revirtiendo la maldición de Adán. Así fue que Dios reconcilió todo en él y obtuvimos de su mano paz. Colosenses capítulo 1, en el versículo 20, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra, las visibles, ven contexto, como las que están en los cielos, las invisibles, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. No existió ni existe un ser humano más digno de alabanza, más digno de adoración e imitación que nuestro obediente y valiente Señor Jesucristo. Pero Él nunca vino a ser un ícono de adoración que se iguale o reemplace a Dios. Vino para hacer los trabajos que Dios le indicaría que hiciese y que finalmente hizo a la perfección. Vino a entregar cada célula de su vida tal que todo hombre humilde pudiera verlo a Dios a través de sus palabras y acciones. Todas palabras y acciones que hizo bajo la dirección y poder liberador de Dios a las personas. Vino a permitir que el infinito Dios sea conocido a todo hombre que quisiera seguirlo y practicar los mandamientos de Dios. Todos aquellos que comprometen sus vidas al Señor Jesús, poniendo la mente de Cristo en sus acciones, son quienes reflejan su imagen caminando en Cristo Jesús. Romanos capítulo 8, les quiero mostrar un hermoso versículo de la Escritura. Romanos 8, versículo 29, donde dice: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la icon, ¿se acuerdan? Estudiamos esta palabra, la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito en muchos hermanos, entre muchos hermanos. Fíjese que habla de ser el ícono, la imagen del Hijo de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 3. Romanos, primera y segunda de Corintios, capítulo 3. Versículo 18. Dice: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria a gloria en la misma icon, la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¡Qué tremenda palabra de Dios! Las verdades manifiestamente expresadas en la Epístola a los Colosenses revelan que el diseño de Dios para administrar los cielos y la tierra bajo su amado Hijo, en principio entregadas a Adán, tiene todo que ver con el Cristo glorificado, mediante quien somos nombrados y de cuyo cuerpo somos miembros. Jesús literalmente recuperó la posición a la que Adán renunció. Nosotros, como hijos de Dios y hermanos de nuestro Señor que somos, compartimos su gloria. La exaltación de nuestro Señor de la mano de nuestro querido Dios nos comunica clarísimamente qué es lo que nos ha traído el Padre en el Hijo. Regresamos a nuestro sector de Colosenses capítulo 1, el versículo 9 dice: por lo cual también vosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos. Esta palabra llenos es pariente, en griego, es una palabra pariente de pleroma que habíamos estudiado. Así que no cesamos, desde el día que oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. 10. Para que andéis, no para que os quedéis quietos vosotros en vuestras casas. Es para que andéis, como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Este es un pedido a Dios primariamente en favor de nuestros hermanos de Colosas del primer siglo. Pero ciertamente es un pedido que podemos hacerle a Dios para nosotros. Ser llenos del conocimiento de su voluntad, que andemos como es digno de nuestro Señor, que lo agrademos en todo, que llevemos fruto en toda buena obra y que crezcamos en el conocimiento de nuestro Padre Celestial. ¡Wow! ¡Qué responsabilidad tenemos! La vida terrenal y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo fueron tan magníficos que pueden ser muy difíciles de comprender. Entonces, ¿cuánto más será su resurrección y gloria? Y todo lo que esto produjo por Él en nosotros, la Iglesia. Colosenses, pero un poquito más adelante, en el capítulo 3, en el versículo 4 dice, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. En la mente de Dios es un hecho que ya estamos resucitados y glorificados con Cristo, aunque el hecho concreto y tangible para nosotros será cuando retorne nuestro Señor a buscarnos y nos llame desde las nubes. Hasta entonces, debemos guardar las verdades de Dios en nuestros corazones y vivirlas como las vivió nuestro Señor, dejándonos ejemplo con sus pisadas. Necesitamos estar alertas y cuidar que nadie nos engañe. Colosenses 2, capítulo anterior, versículo 8, mire lo que dice. Mirad, o cuidad, u ojo, tengan cuidado, presten atención, que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Vean, no es importante si una opinión está sustentada por millones de personas en el mundo. Si una doctrina no tiene sustento de la Biblia, no es bíblico, y no debiera ser colocado como fundamentos de nuestras vidas cristianas. Todo lo que no sea la palabra de Dios, que encontremos claramente en las Escrituras, es filosofía y hueca sutileza según las tradiciones de los hombres, no es según Cristo. Acerca de este alejamiento de las Escrituras debemos mirar o cuidar que nadie nos engañe. La Trinidad niega nuestra identidad con Cristo y hace de nuestro Redentor un objeto deificado o endiosado. Pretende hacerlo Dios en lugar de la imagen de Dios. Cristo es nuestra vida. Y cuando aparezca, nos manifestaremos en toda su gloria, con cuerpos tal como es Él, el de Él, hoy día. ¡Qué esperanza tenemos!